mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos, seguimos en COPE Euskadi, seguimos en este mediodía de viernes en el que volvemos a mirar a la agenda cultural del fin de semana. El tiempo acompaña, nos espera un ambiente veraniego con esa segunda ola de calor que rozará a los tres territorios en los próximos días. Más de 30 grados, nos han dicho, así que a esta hora vamos a buscar planes refrescantes. Podemos hacerlo, por ejemplo, a la sombra, con una buena lectura, o al menos esto es lo que nos propone la ganadora del Premio Jaén de Novela, Yolanda Regidor, que presenta en Bilbao su libro, La Última Cabaña. En Bilbao, aquí está, la tenemos. Yolanda, Guardión, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
¿Qué tal tu paso por la capital vizcaína?
Muy bien, está siendo fantástico, además un día espectacular.
Eso, el tiempo acompaña, ¿eh? Que no es
y
poco
acompaña.
Aquí en Euskadi. Yolanda, presentabas hace muy poquitas horas tu nuevo libro, La Última Cabaña, una cabaña en la que se reflexiona sobre muchas cosas, entre otras la soledad y la felicidad, ¿no? Dos objetivos que tenemos muy presentes ahora mismo.
Sí, sí. La soledad es casi el tema clave de la novela, porque el protagonista pretende vivir en la máxima soledad posible. Él está bueno, harto de vivir en sociedad, de los palos que le han dado en la vida, y sobre todo porque lleva el peso de la culpa de haber sido responsable de la muerte de su hermano cuando eran adolescentes, y también, bueno, pues el desprecio de su madre, que le ha hecho tener una autoestima tan baja que ha ido dando tumbos por la vida, encontrándose a gente que bueno, que se ha aprovechado de él o que no le ha querido como merecía.
Uh-huh. Bueno, parece que siempre tenemos que estar acompañados, ¿no? A veces se critica el hecho de buscar esa soledad por ciertos motivos, por situaciones en la vida, ¿no? Y además que es muy beneficioso, ¿no? Porque es importantísimo saber aprender a estar uno solo, ¿no? Y a buscar la felicidad, sí, también en esta soledad.
Claro, sí, es lo que llamamos la soledad protectiva, ¿no? Uh-huh. Que es la soledad que buscamos y que resulta ser una experiencia agradable y enriquecedora. Y luego está la soledad que no es buena, que es la que se siente cuando no se quiere. Uh-huh. En estos tiempos que corren, pues la soledad está un poco mal entendida, ¿no? Porque sí, hay gente que cree que está en compañía, pues, en las redes sociales, uh-huh, en WhatsApp, en, no sé... estamos súper conectados con las redes y con esto, y esa soledad se perpetúa, o sea, no se cura con las redes sociales. Las redes sociales o estas cosas te pueden acompañar un momento, ¿no? Pero la soledad realmente no se palía con eso. Necesitamos establecer relaciones profundas con la gente para que no haya realmente soledad. Uh-huh. Es bueno, pues endémico de esta sociedad, hasta tal punto de que, por ejemplo, los japoneses han creado un ministerio de la soledad, se están preocupando muchísimo por este tema, porque ven que a pesar de la conectividad, de que todo el mundo está con todo el mundo y todo el mundo se comunica con todo el mundo, el 33% de las personas menores de 45 años se sienten solas, y eso no es muy normal.
¿Cuántas veces escuchamos, Yolanda, estoy rodeada de gente, lo tengo todo y sin embargo no soy feliz y me encuentro sola?
Sí, sí, efectivamente. Ese es el problema. Uh-huh. Ese es el problema, que la gente no crea relaciones profundas con la gente. Entonces se siente sola. Se uh-huh. siente sola porque sabe que las relaciones que tienen en ese momento con la gente son tan superficiales que no les protegen en realidad, y lo que la gente vamos buscando siempre con la compañía es la protección al final, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que falla. Sí.
Lo cierto es que la soledad también es el camino en ocasiones para buscar esa felicidad que nos marcamos como objetivo, sí, porque yo creo que todos los seres humanos lo que buscamos al final de nuestra vida es sentirnos felices y saber que hemos cumplido con ello, ¿no?
Sí. El protagonista de esta novela, por ejemplo, busca eso, ¿no? Busca una soledad, y él cree que se puede vivir en soledad. Realmente busca una soledad absoluta, y cuando llega allí a la cabaña y se siente solo, pues es como un poco una terapia de choque para él, ¿no? De repente se da cuenta de que no es posible vivir en soledad, en una soledad continuada y sostenida. Un poco de soledad, perfecto. Lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio entre la compañía y la soledad. ni una cosa ni la otra al 100. Él se da cuenta de que se está volviendo loco y desde los primeros capítulos empieza ya a imaginarse que está pues con su mujer, te dan unas patatas, tal. Empieza a tener imaginación, que es lo único que te salva al final de la soledad y del aislamiento. Y bueno, eso que te decía, hay que buscar el equilibrio entre una cosa y la otra, claro.
Todo en su justa medida. ¿Y por qué un hombre como protagonista?
Pues porque yo siempre, cuando me pongo a escribir una novela, tengo la idea de lo que quiero decir. Y entonces después ya necesito que en un momento, que no sé cuándo va a suceder, se me aparece en la cabeza un personaje y una atmósfera. Y esta vez se apareció el escolta, digamos, el personaje de la novela y la atmósfera, que era pues eso, una montaña, un bosque y una cabaña. Y entonces dije, bueno, pues aquí este personaje va a decir lo que yo quiero decir, ¿no? Lo que quiero mostrar en mi novela, porque al final, bueno, pues mis novelas siempre son de ideas, ¿no? Funciona como una gran metáfora de una idea. Y fue el escolta. Podría haber sido cualquier otro personaje, pero fue un hombre. Y sé que hay mucha gente que le llama la atención que sea un hombre y que sea además, claro, en primera persona, es un diario.
Un hombre con el corazón destrozado, que a veces se hace menos visible que el corazón destrozado de una mujer, ¿no?
Mucho, mucho menos
visible. En la literatura estamos más acostumbradas a ver a esas mujeres que buscan ese camino, ¿no? Pero a hombres más fortalecidos y empoderados, ¿no? Y en este caso, ver a la inversa, ¿no? El caso de un hombre destrozado que se siente solo y que busca en la soledad esa felicidad, ¿no? Que tenemos todos como objetivo, Yolanda.
Sí, yo desde luego cuando me pongo a escribir nunca pienso tampoco en si es un hombre, una mujer, o sea, veo el personaje y yo me meto en la piel del personaje que sea, como si es una vieja de 80 años o un niño de 3, no da igual, ¿no? Pero sí, sí que, bueno, llama la atención lo que tú dices, ¿no? Que normalmente las que se quejan en los libros, en las novelas y todo eso, es la mujer, ¿no? Siempre se, porque es como más abierta, lo trata más todo, lo habla más todo, y los hombres no. Y bueno, en este caso, pues sí, se lanza a escribir un diario. Él con la intención de que no le lea nadie,
claro.
También es verdad, ¿no?
Somos muchos los que le leemos, aunque no lo sepa.
Al final le he traicionado yo y lo he echado.
Es que sí. Le faltaba llave, ¿eh? A ese diario.
Claro, claro, sí.
Sí. Bueno, al fin y al cabo es también una segunda oportunidad, ¿no? Porque son todo reflexiones para darse una segunda oportunidad en la vida.
Sí, sí, porque él lo que va buscando en realidad es eso, cambiar de vida. Llega a la última cabaña y no sabe lo que va a suceder realmente, si va a llevar una vida que le guste o que no le guste, pero él sí que va instintivamente buscando una segunda oportunidad para vivir en un lugar que le acepte o en un lugar que él acepte como casa, porque nunca ha encontrado su lugar en el mundo, ¿no? Entonces llega ahí a esa cabaña y dice, bueno, pues a ver qué sucede. Y bueno, en el primer cuaderno parece que no lo acaba de encontrar, se siente demasiado solo, se deprime excesivamente y parece que no acaba de encontrar la fe, pero de repente cuando se va a dar un tiro en la cabeza encuentra un pequeño lobezno que se convierte en su tregua, es el símbolo, ¿no? Es el símbolo del instinto de supervivencia, porque cuando una persona está mal, está hundida, siempre es muy recurrente, ¿no? Lo de irse al campo, irse a la naturaleza, volver a conectar con la naturaleza, y eso de me iría a una cabaña, me iría lejos de aquí, y él es lo que hace. Y yo creo que es porque eso, la naturaleza siempre nos tira hacia ella, a que nos volvamos nosotros mismos a dar una nueva oportunidad, encontremos el instinto de supervivencia. Y él lo encuentra en ese pequeño lobo, y dice, bueno, pues si vive el lobo, vivo yo. Y como el lobo vive, pues va tirando para adelante y le da la oportunidad de ir sanando.
Yolanda, ¿y cuál ha sido tu cabaña? ¿Dónde has reflexionado, dónde has escrito este libro?
Pues este libro lo he escrito en varios lugares, pero sí, la mayor parte del libro, o quizá parte muy importante para mí de este libro, lo he escrito en un refugio abulense. Mis padres son de Ávila. Y sí, me fui una temporadita y estuve escribiendo allí. Y bueno, pues sí, en el campo, en silencio y rodeada de naturaleza.
Bueno.
Nunca me he aislado tan drásticamente como el protagonista, pero sí es algo que me gusta hacer de vez en cuando.
Pero fíjate que pasar tantas horas sola ha dado fruto de un libro tan especial como este, ¿no? Como La última cabaña, con un hombre como protagonista. Yolanda Regidor, gracias por habernos acompañado en este mediodía. Te deseamos una feliz vuelta a tu casita, pero oye, que te queremos tener aquí si puede ser por un tiempo. Ojalá, ¿eh? Y que disfrutes de este buen tiempo que nos va a acompañar el fin de semana. Un abrazo fortísimo.
Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Agur.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Fotos con Rajoy, creo que tengo una de tú.
Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
En los siguientes minutos vamos a descubrir más libros, más literatura, más libros interesantes para este fin de semana, como por ejemplo el que nos trae Emilio del Río, Locos por los clásicos, ¿no? Un libro en el que vamos a descubrir y que nos cuenta sobre todo los grandes autores de Grecia y Roma y por qué nos siguen gustando. En unos segundos, aunque recuerda que nos puedes seguir también en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, y en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 20 en COPE Euskadi. Naya, me hubiese encantado tener de profesor a nuestro siguiente invitado en filosofía. ¿A ti te gustaba la filosofía,
muchísimo,
la asignatura?
Muchísimo. Fíjate, hoy iba yo en el Topo Alicia y se presentaban a selectividad en esta segunda ronda algunos alumnos. Y estaban justamente hablando de eso. ¿Quién va a tocar Platón, Kant? ¿Quién va a ser?
Lo de siempre. No cambian cosas que no cambian.
Y lo importante que es la filosofía y lo mucho que nos sirve.
Hombre, que sí. Bueno, pues no lo hemos tenido de profesor, pero al menos lo tenemos como autor, ¿eh? Que nos ofrece lecturas muy enriquecedoras y muy amenas sobre la base de nuestra civilización. Yo te hablo de Emilio del Río Sanz, profesor titular de la Universidad de La Rioja, doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense, y bueno, también colabora en Radio Nacional, donde tiene una sección, unos podcasts muy, muy amenos. Y luego, pues, un montón de cosas, porque en 2019 el Gobierno de España le concedía la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por los méritos contraídos en los campos de la educación, ciencia, cultura, la docencia y la investigación en el mundo clásico. Tiene otros galardones también, ¿eh? Y hoy nos presenta en COPE su nuevo libro, Locos por los Clásicos, de Editorial Espasa, donde repasa algunos textos importantes y enseñanzas de la antigüedad. Emilio del Río, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy encantado de estar con vosotras y con todos los oyentes de COPE Bilbao. Esa ciudad tan querida para mí y fundada por un riojano, ¿eh?
Pues estamos nosotras encantados. Nosotros, COPE Euskadi, que estamos de los tres territorios.
COPE Euskadi, bueno, todavía
mira,
más,
mira,
vamos.
Más grande.
Somos vecinos y amigos.
Todos. Sí, hombre, que sí, pero si te tenemos aquí al lado en La Rioja.
Oye,
hombre.
Ahora cuando estabais contando todas estas cosas... Que he hecho, cuando me dieron en la cruz está Alfonso X, llamé a mi mujer para decírselo y no me contestaba, y me manda un mensaje y dice, estoy reunida, dime. Y digo, nada, se lo cuento yo ahí de subidón, y me dice, ya es hora de que reconozcan que eres una cruz.
Oye, vaya anécdota, ¿no? Es real total,
sí, ¿eh? Sí, porque vas de subidón total y se va a ver un poquito de mil la chaval. Tampoco es que me quiera ya más que nadie, ¿sabes?
Pero eso
sí.
Es la confianza en la pareja, sí, eso es la confianza de quien te quiere.
A la realidad. Bueno, pues que estoy encantado de estar...
Qué bien.
Estar con todos los oyentes de COPE Euskadi.
Sí.
Y que, en fin, he estado con los libros anteriores, tanto en Vitoria como en Bilbao, como en San Sebastián.
Nos acordamos.
Estuve también en Irún. En fin, es que Euskadi es una tierra de locos por los clásicos, total.
Y tanto. Total. Oye, y lo que nos has ayudado con eso, fíjate, Naya, si repasamos Calamares a la Romana, Latin Lovers, es que ya solo los títulos invitan a leer. Y ahora nos hemos cogido, Naya y yo, Emilio, pues el libro este, Locos por los Clásicos. Para
pongo
todo
así
el
verano. Pongo así la voz porque la idea del libro surge del podcast, como decías, que hay en Radio Nacional,
sí.
Y que lleva un año. Y entonces ahí pongo impuesto a la voz, ¿sabes? Como hacían
queda
antes.
Muy bien.
Locos por los clásicos.
Bueno, es que le dan empaque, vamos.
En clave de humor, como los otros,
sí.
Son 36 capítulos cortos sobre 36 obras de Grecia y Roma. De hecho, el subtítulo es todo lo que tienes que saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma.
¿Sí?
Y son libros, capítulos cortos. Mi amigo Mago More, el humorista, el que sale con Mota, dice...
Lo he leído lo que ha dicho, y me digo, esto lo voy a decir en casa, que vale muy bien para ir al baño,
dice,
¿no?
Que es el libro ideal para ir al cuarto de baño.
Porque no
tardas
mucho.
Porque como son capítulos cortos, ¿sabes? Pues ya está. Y se pueden leer de forma aleatoria, y es un libro pensado para los que no tienen ni idea de los clásicos. Esto en Euskadi es difícil, pero
no
siempre
te creas,
hay uno...
No te creas,
bueno, no, ahí en que, serio, que no, es una tierra de locos por los clásicos y de Latin Lovers, porque es, ahí fue tremendo,
sí.
La ola Latin Lovers, pero si hay alguien que escucha igual Ovidio y se piensa que es un jugador brasileño,
sí,
pues
sí.
No, o que escucha Horacio y dice, anda, esto es uno que va a fichar la Real Sociedad. No, son autores clásicos. Entonces, para eso está este libro. Luego,
¡qué gozada!
Porque los van a disfrutar. Y luego, para los que les suenan un poco, que lo tuvieron, como decís ahora, en la EBAU, en mi época más selectividad.
Hombre, entonces, la nuestra casi, bueno, la de Naya no se
la
niega.
Selectividad, sí.
Es mucho más jóvenes, por favor. Y se les aparece en sueños Platón y tienen pesadillas, pues
sí.
Se van a reconciliar con estos autores. Y también, por supuesto, para los que los han leído, Y lo recuerdan con cariño porque se van a divertir, sobre todo.
Y van a extraer lo divertido, ¿no?
Claro,
Emilio, vamos a extraer lo divertido.
Claro, porque en el libro, bueno, yo en realidad hago 36 spoilers, porque me leo
¿ya?
las obras por
¿ya?
el y fíjate, con un libro te has leído 36.
Qué pasada. ¿Y cómo disfrutas,
yo le quería
Emilio,
llamar,
¿eh?
Yo le quería llamar clásicos para cuñados, en la línea de los otros títulos, así de coña. Pero la literal me dijo que, en fin. ¿Y por qué? Porque tú vas el domingo a la comida de cuñados y les dices, como dice Tucídides, y los dejas clavados.
Joder, o sea,
es imbatible.
Oye, tienes que sacar un libro para cuñados, ¿eh? Esto...
Sí, sí, no.
Pero diría el cuñado, qué prepotente, ya viene este,
entonces,
ya viene aquí el
dice,
cultureta.
Pero este tío, ¿de dónde narices, por decir otra cosa, se ha leído a Tucídides o a Séneca?
Joder,
en fin,
sí.
Bueno, y...
¿Que cómo lo disfrutas?
Y es una manera de disfrutar a los clásicos, ¿no? Son autores divertidos, geniales. En el libro hay batallas, hay viajes,
¿sí?
hay amor, hay sexo, hay mucha filosofía para la vida.
Porque o sea, nuestros
clásicos,
temas de hoy, al final.
Sí, son más los,
¿no?
lo más actual son los clásicos, sí.
Fíjate.
Sí, hay mucho, sí. Perdemos mucho dinero y mucho tiempo, como digo yo, en charlatanes de autoayuda.
Ya.
Y el tiempo es más valioso que el dinero. Bueno, pues los clásicos nos ayudan para la vida. O sea, cuando Marco Aurelio el Emperador escribe las Meditaciones, o Cicerón escribe ese diálogo tan bonito de la amistad, o Séneca escribe sobre la felicidad, cómo encontrar la felicidad. Decía Groucho Marx que la felicidad está hecha de pequeñas cosas.
Uh-huh.
Un pequeño yate, una pequeña fortuna, una pequeña mansión.
Efectivamente. Y tanto que sea, oye, pero tan inteligente
sirven,
serán...
Nos sirven
una...
para la vida. Y por
claro.
eso todos los títulos de los capítulos, los 36 capítulos cortos, que ya sabemos qué pasa con los capítulos cortos, son títulos de canciones, de películas, porque es la forma de reivindicar lo modernos y lo actuales que son, ¿no? Por ejemplo, fíjate, ahora con el confinamiento nos hemos dado cuenta de que echamos de menos estar con la gente y con los amigos, ¿no? De abrazarnos, sí, de tocarnos, de rozarnos y en fin, y de estar con ellos en las gastronómicas. Bueno, Cicerón, que lo ha sido todo en la vida, esta figura clave, ¿no?, de la cultura occidental, después de haber sido todo en política, se dedica a escribir de las cosas que de verdad importan, y escribe sobre la amistad.
Sí, ¿eh?
Y entonces escribe ese diálogo, que además es breve, es muy cortito, estupendo, y esa frase en latín que no hay ni que traducir: sin amicitia, vita nulla es. Sin amistad, la vida no vale nada. Y dice, qué bonito, porque sin amistad, la vida sin amistad es como un día sin la luz del sol. Y hemos tenido que darnos cuenta ahora, hombre, hay que trabajar porque nos gusta trabajar y porque hay que pagar las facturas de la luz y la gasolina,
claro,
están muy caras.
Uy, ahora más,
pero lo que le da sentido a la vida es la amistad y estar con la gente querida, ¿no? Esto nos lo recuerdan los clásicos, o como cuando Séneca dice, nos pasamos la vida yendo de un lado para otro cuando tenemos lo que nos ayuda a ser felices al lado. Como dice Saint-Exupéry, en esa obra maravillosa que es El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Ese capítulo
es
se
verdad.
Titula así, por cierto, ¿no? Entonces, que es un libro que también que te ayuda para la vida, que eso es muy importante, ¿sabes?
Que sí, para todas las edades, que yo se lo voy a dar a los chiquis, Naya, Emilio, voy a aprovechar y voy a decir libro para el verano para todos. A los adultos, que nos hace falta un poquito más de cultura, eso, por todo lo que nos rodea, y a ellos para que vayan aprendiendo y de forma amena y divertida. Que digo que qué inteligentes eran, ahora no hay pensamientos así, ¿o qué es lo que pasa, Emilio? ¿Por qué los clásicos? Es que yo siempre digo, ¿por qué eran tan inteligentes? ¿Por qué sabían tanto?
Bueno, hay un momento
sentado las bases.
Claro, hay un momento mágico de la humanidad en la que se crean las bases de nuestra cultura, de nuestra civilización, oye, de la democracia, nada menos. Esto la inventan los clásicos, ¿no?
Claro.
Y hay estos tipos, hombres y mujeres, porque en el libro hay muchas mujeres también, pues escriben esta... De hecho, inventan todas las formas de comunicación, la novela, menos la radio y la tele, todas las demás, porque la novela, la oratoria, la filosofía, el drama, la comedia, hasta la novela rosa, la primera novela rosa es de un griego de hace 2000 años, ¿no? Y entonces durante miles de años la humanidad los ha leído con pasión, con devoción, y se ha ido y ha encontrado las respuestas que se hacía, no solamente en lo personal, sino en lo político. Por ejemplo, Tucídides, ahora lo podemos mencionar a propósito de la invasión genocida de Ucrania por parte de Putin. Ahí tenemos la respuesta de lo que hay que hacer también en los clásicos. Entonces cada época los ha leído. Y en la nuestra, ¿por qué no los leemos? No, sí se leen. En Italia, bueno, dejo fuera Italia. En Francia, digo, porque no tiene mérito, ¿sabes? Dicen, ah, es que eso en Italia. Bueno, pues Francia, por ejemplo, Inglaterra y Alemania, que son grandes países, oye, se estudia más latín y más griego que en España. ¿Y por qué en España no? Pues no lo sé. Pero ahí vamos por detrás. Esos países
la duda
no por delante de nosotros.
Porque nos tenemos que, la duda queda ahí. Emilio del Río Sanz, que por cierto también ejerció en política, pero bueno es que ha hecho tantas cosas. Emilio del Río Sanz, nos quedamos con tus locos por los clásicos. De verdad, muchísimas gracias por lo que nos ofreces con la filosofía y la historia. Muchas gracias, de verdad. Enhorabuena, un abrazo, es un placer.
Me voy a despedir en latín, agur.
Agur, uy.